estamos, que tenemos un ratito para... En realidad, es que tampoco sabía muy bien qué preparar, ¿no? Porque muchas veces entonces me he guiado de lo que suelo ver que la gente a lo mejor tiene más dudas o más me pregunta o nos pregunta a la gente que a lo mejor tenemos más experiencia, llevamos más tiempo. Entonces, primero me gustaría hablar de algo tan básico como el control de peso. Algunos de vosotros ya habéis visto esta presentación, pero habrá gente nueva que a lo mejor no la haya visto. Básicamente, como prácticamente la mayor parte de los clientes que tenemos son de control de peso, tenemos que hablar un poquito precisamente de qué es el control de peso para saber las cosas más importantes y las cosas más generales. Al final, el control de peso no deja de ser una fórmula matemática. O sea, por muchas vueltas que le queramos dar, por muchas vueltas de que es que mi metabolismo, es que de verdad, que es que yo soy... No, todos somos iguales, el cuerpo funciona en todos igual. En unos funcionar más rápido, en otros funcionar más lento. Pero en temas de control de peso, es esto lo que funciona. Ingesta calórica menos el gasto calórico son las calorías que acumulo o que pierdo si el resultado es negativo. Pero todo funciona en base a eso. Por muchas vueltas que le queramos dar, ¿eh? Porque el cuerpo no sabe funcionar de otra manera. La ingesta calórica son las calorías aportadas a través de la alimentación, a través de los productos, y el gasto calórico son las calorías que nosotros consumimos. El tema del metabolismo basal es la cantidad de calorías que nuestro cuerpo consume en total estado de reposo, solo por mantenernos con vida. Y en el hombre suele ser algo más alta que en las mujeres, pues porque precisamente el porcentaje de masa muscular suele ser mayor. Entonces la masa muscular consume más calorías y habitualmente en términos medios el hombre tiene un metabolismo basal más alto que una mujer. También está el efecto termogénico de los alimentos, que significa que solo el hecho de comer alimentos, de alimentarnos, todos los procesos digestivos, de absorción y tal, eso supone un gasto calórico para el cuerpo. Y es una cantidad calórica que hay que tener también en cuenta. El tema del ejercicio físico, a igualdad de ejercicio físico, el hombre consume algo más de calorías porque precisamente tiene más masa muscular, un poquito por lo que hemos comentado. Entonces, haciendo una hora de carrera en las mismas condiciones, prácticamente el hombre al final acaba consumiendo un poquito más porque pone en marcha, en funcionamiento, más kilos de masa muscular, etcétera, etcétera. Y entonces tenemos un gasto calórico total, que suele ser orientativo, que puede estar en los hombres en torno a las 2.500, 2.700 calorías, contando todo, ¿eh? Y la mujer en torno a las 1.800, 2.000 calorías, una cosita así. Entonces, nosotros como distribuidores, lo que tenemos que enseñar un poco al cliente desde el principio es esto, que no es lo mismo bajar de peso que conseguir una recomposición corporal, que va a ser un continuo estado de ir perdiendo grasa y líquidos y ciertas ganancias de masa muscular. Eso sería lo ideal. Luego hablaremos un poquito del tema de la bajada y la masa muscular y todo eso. Entonces, las fases de la recomposición corporal, a grosso modo, podríamos mencionarlas de esta manera. La primera fase, cuando una persona le sobra kilos y tiene que bajar de peso, es esto. La primera fase es una pérdida de bastante grasa y líquidos. Entonces es una bajada rápida y evidente de kilogramos, que nosotros lo vemos. O sea, y tiene que verse de una forma evidente en la báscula. Si no está bajando, o sea, algo se está haciendo mal. La segunda fase, se continúa perdiendo grasa y líquidos también de una forma más moderada y debería empezar a subir algo la masa muscular. Es una bajada moderada de kilogramos. Pero sí que se puede ver, sobre todo si la persona hace algo de actividad física, que la masa muscular se puede ir manteniendo, ¿vale? Si no hace nada de ejercicio físico, es probable que la masa muscular... Es probable no, casi seguro que vaya bajando. La tercera fase, la creación de masa muscular, va igualando el proceso de pérdida de grasa, es decir, podemos ver el mismo peso en la báscula, pero seguimos reduciendo perímetros de cintura, brazos, muslos, o sea, no es un estancamiento realmente. Ahí nos tenemos que fijar sobre todo en los perímetros corporales, o sea, porque puede que la persona esté reduciéndose en volumen, pero en cuanto a pesos no vemos una bajada tan evidente, pero la recomposición corporal se está produciendo. Y la cuarta fase puede incluso, sobre todo, ya digo, si la persona es una persona que encima tenemos que fomentar un poquito el ejercicio, que haga deporte y demás, puede que la creación de masa muscular supere a la pérdida de grasa, sobre todo si el cliente pues hace ejercicio, ¿eh? Se puede ver incluso subida de peso en la báscula, por eso es importante medir los perímetros corporales. Lo que sí nos dicen es que la persona se siente más tonificada, más endurecida, menos deshinchada, o sea, más deshinchada, perdón, o sea, con menos volumen, Y aquí el peso no es tan importante. Importante ya, ahí sí empezaríamos a mirar pues ciertos parámetros de grasa, la masa muscular, el agua, pero sobre todo, ya os digo, los perímetros corporales, el cómo se encuentra la persona y el cómo la vemos en definitiva, cómo la hemos ido viendo a lo largo de todo el proceso. Entonces, por eso es importante cuando estamos con un cliente que establezcamos un poquito la diferencia entre lo que es músculo y lo que es grasa. Porque a veces con el mismo peso, en torno a los 95 kilos, la grasa ocupa más volumen que el músculo y la persona aparece mucho más voluminosa. Enseñaremos al cliente entonces a no obsesionarse con el peso que nos marca la báscula, sino a bajar volumen quitando la grasa y creando la masa muscular. O sea, es un poquito lo que le tenemos que enseñar, porque si nos centramos en el cliente o en la clienta, que continuamente mira, de 85 a 80, y solo nos estamos fijando en los números, se lo está metiendo a la persona a la cabeza. En cuanto a los números no le empiezan a cuadrar, porque está viendo que ya de 77 nos estamos aquí que ya me cuesta, pero es un proceso que tenemos que meter nosotros esa semillita en la cabeza del cliente desde el principio, que no se obsesione con el peso. Que eso en principio, sí, es interesante, pero al principio, luego ya no tanto. Entonces, por lo tanto, solo nos vamos a fiar del peso en la báscula realmente en las primeras fases, sabiendo esto que he comentado. Muy atentos, tenemos que estar a la pérdida de volumen con perímetros corporales, es mucho más importante de lo que nosotros nos pensamos, ¿eh? Probablemente para mí sea una de las cosas más fiables, por eso te tienes que intentar hacer, no un experto, pero saber bien tomar la medida siempre en el mismo punto, con las referencias que tú las tomes, para que sepas que realmente el volumen está bajando. Porque eso sí o sí no tiene otra interpretación, o sea, si antes medía 97 y ahora mide 93, es que va bajando, si luego mide 91, es que va bajando, ahí no es... Mira, que te ha subido la grasa, pero te ha bajado el músculo, pero... No, eso es así. Entonces, eso es fiable. Por eso, intenta aprender a tomar esas medidas de una forma correcta. Y esto es muy importante también. El ejercicio es clave en una perfecta recomposición corporal. Crear músculo y perder grasa. Cuando vamos creando más músculo, en estado de reposo, tendemos a quemar más grasa. Por eso, fijaros la importancia al final de la masa muscular, ¿eh? Porque para mantener la misma cantidad de masa muscular consume mucha caloría para alimentar ese músculo. Entonces, es importante el tema del ejercicio porque simplemente en estado de reposo estamos quemando más grasa, estamos quemando más calorías. Y no quemamos calorías solo cuando hacemos el ejercicio, ¿eh? Hay unas cuantas horas después en el que el metabolismo está más acelerado por ese ejercicio que hemos hecho y continuamos quemando más grasa, ¿eh? O sea, no es hecho solo media hora, no, si has hecho una media hora de ejercicio intenso, te puedo asegurar que a lo mejor durante 2, 3, 4 o 5 horas, tu metabolismo que sigue activo está quemando más calorías que la que te piensas por esa media horita de ejercicio. Entonces, para la gente que utiliza, yo creo que la mayor parte de la gente, ¿no? El tema de gráficas, pues hace ya años que se puso así un poquito de moda, es muy bonito, la gente lo ve. Pero yo lo que sí me doy cuenta, no sé si os pasará a vosotros, que la gente se empieza a liar un poco con las interpretaciones y demás. Entonces, es un poquito lo que quiero hablar porque mucha gente me lo pregunta, me manda mails, oye, mírame este informe que no me cuadra y tal. Entonces, tenemos que tener claro ciertas cosas. Es algo sobre lo que voy a hablar ahora que nos puede ayudar, pero tenemos que aprender a saber la manera en la que realmente nos puede ayudar, sin tomarlo como el Santa Santorum, porque si no os puedo asegurar que os volvéis locos. Y me vuelvo loco yo, se vuelve loco todo el mundo. Por ejemplo, miraros, este es un caso real de un informe que de un cliente mío. Fijaros un poquito. ¿Lo está haciendo bien o mal? ¿Le regañamos o le felicitamos? Fijaros. Baja el peso. Baja la grasa. Baja la masa muscular. Sube el peso. Ha bajado la grasa y ha subido la masa muscular. Le felicitamos, le regañamos, lo ha hecho bien. Le felicitamos.
Sí.
Le felicitamos. Muy bien. Es una persona que tiene que bajar X kilos, en la segunda semana sube de 76,3, o sea, sube medio kilo y le vamos a felicitar.
Sí.
¿Por qué? ¿Por qué le felicitamos? ¿No? Estas son las cosas típicas, esto es el día a día.
Porque baja grasa y sube masa muscular. Bueno, pero hay que ver los líquidos también.
Sube la masa muscular. Este es el primer problema de interpretación. Que esto es lo que nos confunde un poco. Esto no es realmente así. Tendríamos que decir que esto son proporciones, no kilogramos. O sea, es imposible que una persona suba masa muscular Y más unas cosas que veo yo, aquí no sé si lo veré, pero a veces dos kilos en una semana y cosas así, olvidaros. Una persona que no hace musculación específica para subir masa muscular, no sube la masa muscular.
Y el que lo hace tampoco.
Y el que lo hace tampoco, el que lo hace, te voy a decir yo, ¿cuánto sube? Te voy a decir yo. Para que lo sepáis, solo como dato, ¿eh? Masa muscular pura, en una semana, de alguien que empieza a hacer ejercicio de musculación, no había hecho antes, pero empieza a hacer ejercicio de musculación fuerte, o sea, es la, teóricamente la persona que más, al principio sobre todo, más masa muscular va a subir. Se suele subir unos 200 a 250 gramos a la semana, eso es que lo ha hecho espectacularmente bien. Yo no subo ahora 200 gramos a la semana, lo subía en su momento. Ahora, si me pongo como un animal a entrenar y tal, a lo mejor puedo subir 100 gramos de masa muscular a la semana, porque mi cuerpo ya lleva unos años, ya está adaptado. Es para que lo sepáis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos son proporciones. Habitualmente, lo lógico, es que cuando baja el peso, tiene que haber una bajada de grasa y tiene que haber una bajada de masa muscular. Eso es lo que ocurre de forma natural y real en el cuerpo. Solo se mantendría la masa muscular si la persona está haciendo un entrenamiento específico muy importante de pesas y es capaz de minimizar las pérdidas de masa muscular con una bajada importante de peso, pero aún así bajará algo de masa muscular. No pasa nada, pero es así, el cuerpo funciona así, no pasa nada. Llegará el momento en el que se haga un tipo de proceso y si se quiere subir, se subirá la masa muscular a costa de subir algo de grasa, no pasa nada. Lo que quiero decir es, cuando habitualmente vemos que baja la grasa y sube la masa muscular, es porque si baja la proporción de grasa en el cuerpo, ¿qué pasa con la proporción de masa muscular? Que no quiere decir que suban los kilos de masa muscular. Si baja la proporción de grasa en el cuerpo, ¿qué pasa con la proporción de masa muscular? Aunque baje músculo, como baja más la proporción de grasa, la proporción de masa muscular aumenta un poquito. Y lo que estamos diciendo es, no pasa nada, lo has hecho muy bien. Porque aunque has subido de peso, has subido la masa muscular. En las primeras fases, esto es un error. Lo ha hecho mal. De hecho, yo le regañé. Aquí empezó a hacerlo bien. Y yo no me voy a... No pasa nada. ¿Sabes lo que pasa? Que no pasa nada porque ha subido la masa muscular. Yo sé que eso no es así. Si tiene que bajar de peso, tiene que bajar de peso. Y perímetros corporales. Y si hay... No lo he puesto. Mira, no he caído. Pero si, seguramente si hubiera puesto los perímetros corporales de aquí, no habría bajado seguramente. No habrá bajado cintura. Yo no le puedo decir que lo está haciendo bien. Entonces, interpretación de gráficos de informes. No es lo mismo proporción que kilogramos. Aquí vemos que la, más o menos la evolución es en realidad a bajar. Hay veces que lo ha hecho mal y veces que lo ha hecho medio bien. Y esto tampoco es que le dé mucha importancia. Porque teóricamente, lo que ocurre realmente en el cuerpo es que, sí, como está bajando el peso, se produce una bajada de masa muscular, pero lo que ocurre realmente aquí, porque no hablaríamos de kilogramos, hablaríamos de proporción, es que esto va también así. Lo que pasa es que como son proporciones, cuando está bajando en líneas generales la proporción de grasa, ¿qué ocurre con la proporción de masa muscular? Pero es proporción, no son kilos. ¿Esto se entiende? ¿Hay alguno que no lo esté entendiendo?
El agua baja. Pero el agua está bajando.
Si vas con el agua.
El agua baja.
Si, con el, cuando pasa eso con el agua.
El agua baja.
Te puede ayudar a
detectar. Ahora vamos a hablar. Mira. Vale. Acerca de las interpretaciones de gráficos. He puesto que es un sistema de medición orientativo. ¿Nos puede ayudar? Sí, claro que te puede ayudar, pero siempre y cuando, bueno, sepas interpretarlo. No te ciñas a eso, porque si eso va a ser tu guía, te lo juro, te vas a volver loco. No sigue, realmente no sigue un criterio de alta fiabilidad de medición de tejidos corporales, pero sí que nos sirve de ayuda. Pero es que ni las propias mediciones que hacen de pliegues corporales, ¿sabéis las medidas por pliegues corporales? Tampoco es una medición exacta, porque depende de qué persona lo mida. De que cojas justo el pliegue, justo en el punto donde lo habías cogido el otro día, el día anterior. Porque te mueves un centímetro para la izquierda o te mueves un centímetro para la derecha y te puede salir algún milímetro de más. Entonces, claro, entonces ¿qué es fiable en esto? Buah, pues fiable, hay unos sistemas que son fiables, pero que los utilizan, imaginaros, o sea, institutos de investigación y tal, que son unos temas de termografía, que va por temas de calor corporal, que te sale como si te hiciesen una resonancia metido en un aparato. Pero a ver, eso no tiene sentido, eso no nos hace falta. Entonces, esto nos ayuda, sí, pero hay que aprender a saber interpretarlo de una manera flexible. Múltiples factores, fijaros, afectan a los resultados. La ingesta de líquidos o alimentos. ¿Por qué? Porque al final no deja de ser un sistema de bioimpedancia que se rige porque una señal eléctrica entre por una parte, por un pie, pase por el cuerpo y caiga a la otra placa, al otro pie, y depende de la velocidad, se entiende que hay más o menos grasa. Si tarda más, hay más grasa. Si tarda menos, hay menos grasa. Se mueve más rápida en el agua, esa señal. Si hay mucha masa muscular, el músculo retiene agua. El sistema interpreta que es porque hay bastante masa muscular. Pero, ¿qué pasa si yo a mi cuerpo le meto 2 litros de agua 15 minutos antes de pesarme? Me bebo una botella, 2 litros de agua. ¿Puede haber algún tipo de variación? Sí, sí, claro. Alimentos incluso. Lo mismo, los alimentos llevan agua. Entonces depende, por eso siempre solemos decir, lo ideal, ideal, las condiciones ideales, es que el cliente se pese siempre en las mismas condiciones. A igualdad de, o sea, el horario, el que no haya, si se ha pesado que no ha bebido nada, que no beba nada antes, que no. Bueno, un poquito eso, las mismas condiciones. La hora de la medición afecta, por lo que estoy diciendo. Periodo menstrual en chicas también afecta, porque hay unos procesos de retención de más líquido, etcétera, etcétera. Ciertas enfermedades que afectan a los líquidos corporales también. Enfermedades circulatorias, edemas. Edemas es retención de líquido linfático y demás, demás. Y puede que el sistema interprete que esa persona tiene mucha musculatura. Porque tiene mucha retención, porque tiene un edema, porque tiene unas piernas hinchadísimas con unos edemas circulatorios. Entonces tenemos que saber la forma de interpretarlo. Por eso, yo os lo digo, el informe queda súper chulo, es muy bonito. Y yo lo utilizo y todos lo utilizamos. Pero yo me baso sobre todo en el peso y la medición de perímetros corporales. Si eso va bien, sé que va bien. Si eso falla, yo no empiezo a buscar. No, pero claro, ha subido la masa muscular. No, no me engaño. Si el perímetro corporal no está bajando, es que no está bajando. Punto. Ahí no está perdiendo volumen. Lo que más información nos proporciona, el peso y la medición de perímetros corporales. Ah, el tema de la sudoración también puede afectar a la tanita. Puede afectar a la tanita, porque al final no deja de ser una placa que más o menos, todos más o menos tenemos la misma humedad en la piel. Pero hay gente que tiene incluso, son enfermedades, que suda continuamente, pero suda prácticamente gotas en los pies y demás. Eso puede afectar a la propia medición. Eso hay que, pues, hay que fijarse un poquito. ¿Me tengo que fijar en todo el mundo ahora si tiene los pies muy secos? No, pero si de repente te sale un parámetro súper raro en la báscula, pues fíjate. A ver, porque una persona, yo me he encontrado también con alguna persona con los pies súper secos, pero súper secos, con callos y tal y cual, y que no pasa. Yo veía que esos datos no eran normales. Es hidratarlo un poquito, o con el alcohol, o con toallitas de estas de bebé, que son así como hidratantes, que se pase un poquito por el pie, que espere un poquito, un minutito a que eso se vaya evaporando, y que apoye otra vez. Porque eso, cuando salen datos que no comprenden, no puede ser, esta medición no es lógica. Pues mira a ver qué puede pasar. Porque la tanita es un sistema que se fía de eso, de que más o menos todos tenemos la misma humedad en la piel, pero eso es relativo. Lo que más información nos proporciona es el peso y medición de perímetro corporal. No se puede bajar grasa y coger músculo a la vez. Importante. Me lo pregunta mucha gente. No sabe hacerlo el cuerpo. No sabe hacerlo. No se puede.
Menos sin pesas.
No se puede bajar. Para coger músculo, inevitablemente tiene que haber un superávit calórico en el cuerpo. Más calorías como de las que gasto para coger músculo. Si no, es imposible. Para bajar grasa, tiene que haber un déficit calórico. Menos calorías que como, de las que gasto. Y no se puede estar en déficit calórico y en superávit calórico a la vez, obviamente. Entonces, siempre que se baja peso, se baja grasa y se baja músculo. Más o menos, pero músculo. Depende de qué. Mira, si una persona baja peso muy deprisa, baja bastante músculo. Baja bastante grasa, pero baja bastante músculo. Si una persona hace un programa y está bajando de peso, está bajando de grasa, pero a la vez está haciendo pesas en el gimnasio y tal, esa persona bajará poquito músculo, porque está intentando minimizar esas pérdidas con un entrenamiento específico para la masa muscular. ¿Ok? Al revés, si una persona sube muy rápido de peso, coge también más grasa. Hay gente que dice, quiero subir de peso, pero quiero subir el músculo. Digo, bien. Superávit calórico tiene que haber. Entrenamiento específico de pesas tiene que haber. Si no, imposible. Y tienes que tener en cuenta que cuanto más rápido subamos de peso, más grasa vamos a coger también en el proceso. Por eso la gente que hace pues que entrena esto tipo fitness o culturismo y quiere coger masa muscular, pero de una forma limpia, hay un protocolo que se llama el protocolo Lean Guy, no recuerdo. Hacen un proceso, o sea, no les voy a coger 7 kilos de masa muscular en 2 meses. Tardan igual 6 meses en hacerlo de una forma limpia, limpia. Porque si lo harían muy rápido, que es lo que se hacía también antiguamente, hace 30 o 40 años, que era el bulking, que era comían como animales, pero absolutamente como animales, entonces se ponían muy grandes, pero muy gordos también. Y luego tienen que quitar toda esa grasa. Ahora ya se hace, los sistemas son diferentes, ahora se hace de una forma más progresiva para subir de una forma más limpia. Al que algo de grasa se coge. Entonces eso, tienes que decir al cliente que venga, no, yo quiero subir de masa muscular, pero no quiero coger nada de grasa. No se puede. Si no, le estás engañando. Vas a coger algo de grasa, pero tranquilo, que cuando acabemos el proceso, cuando tú ya te veas con el volumen que tú quieres y con las dimensiones y tal y cual y con la musculatura, haremos un proceso de bajada de grasa intentando minimizar al máximo las pérdidas de masa muscular. Y lo que he dicho antes también, no se sube masa muscular sin ejercicio específico para ello. Subir 250 gramos de masa muscular pura a la semana es un gran logro. Unos 10 o 12 kilos al año en hombres y 5 o 6 kilos para las mujeres. Solo durante el primer año incluso, cuando una persona empieza con el gimnasio. Luego ya cuesta bastante más. Pero os digo para que sepáis, eso cuando, porque yo alguna vez he visto incluso en el Facebook, a un compañero tal, clienta increíble, maravilloso de estos productos. En una semana ha bajado 4 kilos de grasa y ha subido 3 kilos de masa muscular. Una semana. Eso lo he leído yo. Y para bajar 4 kilos de grasa en una semana, hay que quemar 36.000 calorías en una semana. De grasa pura. 36.000 calorías en una semana. Si ya tener un déficit calórico, tener un déficit de 1.000 calorías al día, tela, un déficit de 1.000 calorías al día. O sea, si tú estabas consumiendo 2.500, que te bajen a 1.500 calorías en un día. O sea, harías un todos los días durante una semana que acabarías 7.000 calorías quemarías en la semana. Pues os digo que cuando decimos, has bajado esta semana 3 kilos de grasa. No es grasa. Es algo de grasa, es líquidos, sobre todo. Vale, cuando hay estancamiento. Punto número uno, no lo está haciendo bien. Porque la gente a veces subestima las calorías que está comiendo. Cree que está comiendo menos de lo que está comiendo. Entonces es importante que lo apunte. Puede haber problemas hormonales, sobre todo de tiroides, hipotiroidismo. Puede ser, ralentiza mucho el metabolismo. Entonces puede producir un estancamiento. Que no quiere decir que una persona con problema de tiroides no pueda bajar de peso. Eso es una mentira. Puede bajar, cuesta más, sí. Algunos tipos de medicación, corticoides, algunos tipos de medicación que pueden producir cierto estancamiento porque tienen tendencia a la retención de líquido. Entonces cuesta eliminar esos líquidos más porque el propio fármaco está haciendo que tengas tendencia a la retención de líquido. Metabolismo muy lento, hay gente que tiene, es verdad, por genética tiene el metabolismo muy lento, es necesario aumentarlo con la actividad física. Y hay que decírselo. Hay gente que tiene un metabolismo basal muy bajo. Y si no lo aumentas, es muy difícil. Entonces, si no lo está haciendo bien, que apunte lo que está comiendo, aparte de los productos. Porque la gente, ya os digo, subestima las calorías de lo que come. Esto ayuda también a que la persona se cuide más. Basta que lo está apuntando, si lo hace bien. Problemas hormonales o fármacos. Pueden hacer que el proceso de bajada sea bastante más lento, pero si se realiza el programa correctamente, siempre funciona. El cuerpo siempre, siempre pierde grasa si quema más calorías de las que ingiere. Siempre. Me da igual que estés con fármacos, que con enfermedades, porque no lo sabes hacer de otra manera. Si quemas más de lo que estás metiendo, vas perdiendo grasa. Entonces, mal funcionamiento del tiroides, fijaros. Esto lo pongo porque es importante, porque me he encontrado con gente que ya pone, o sea, lo pone como la excusa de las excusas, como que es imposible controlar el peso. Y fijaros que los hipotiroidismos diagnosticados, esa persona tomará la medicación que le indique su endocrino, obviamente, no le vamos a quitar ningún tipo de medicación, no somos médicos, y podrá realizar el programa de control de peso con nosotros como cualquier otra persona. Un problema de tiroides no es excusa para conseguir controlar el peso con éxito. Metabolismo lento, la principal causa es la genética. También en personas de edad avanzada, el metabolismo se enlentece más. Después de la menopausia, en mujeres. Y en algunas enfermedades también, ¿eh? Personas que han estado muchos años con sobrepeso, lo que se llama en inglés el set point de la grasa corporal. Es decir, cuando una persona ha estado durante muchos años con sobrepeso, la tendencia de su cuerpo es acumular grasa, porque lo has tenido muchos años así. Entonces, puede que bajen al principio bien, pero luego se produce un estancamiento. Y es como que su cuerpo le está costando pasar ese punto en el que ha estado tantos años. Entonces, ahí es importante el tema del ejercicio, ¿eh? En esas personas es muy importante el tema del ejercicio. Si no, cuesta mucho. Mucho. Vale. Gente que me pregunta también, aunque no sea el que has oído la jornada de nutrición deportiva, por el tema de la línea. Es que me dicen que es muy caro. Es que me dicen que tal. Es que... Fijaros. Yo siempre digo que es bastante económico, porque si lo piensas bien, y la gente que entiende, realmente entiende del mundo de los suplementos y del deporte, sabe que para igualar a un producto de la línea H24, si esa persona lo lee, tendría que comprar 4 o 5 productos en otras marcas. Fijaros, por ejemplo, el que pongo específico del gimnasio, lleva proteína de suero de leche, que hay gente que, pues que se la compra aparte, en otro bote, lleva caseína, que es otro tipo de proteína, que hay gente que también lo he visto coger aparte, es una proteína, esta es de más rápida absorción, entonces la gente sobre todo la toma después del entrenamiento, y esta es de lenta absorción y la gente que va al gimnasio se suele coger esos botes de caseína para tomar por la noche. Porque de esa manera, por la noche, mientras está durmiendo, la caseína hace un aporte lento y continuado de aminoácidos. ¿Ok? Entonces, durante más horas, está aportando aminoácidos a los músculos. Aminoácidos ramificados, que son varios aminoácidos, la leucina, valina, isoleucina, que lo que hacen es que tienen más predisposición a la creación de masa muscular. Tienen una señalización específica, sobre todo la leucina, para la creación de masa muscular. Y hay gente que lo toma en tabletas, que se compra su suplemento de aminoácidos ramificados. L-glutamina es otro aminoácido aparte que es reparador y reconstructor de la masa muscular y es un aminoácido que el cuerpo lo produce de forma natural, pero que hay estudios que ven que cuando esos niveles están por encima de lo natural que produce el cuerpo, es beneficioso para el mantenimiento y la reconstrucción de la masa muscular. Pues hay gente que lo toma en un bote aparte, pero nosotros lo tenemos incluido en el mismo bote. Y luego gente que también toma el tema de multivitaminas y tal y cual, a modo recuperadores, en los gimnasios hay mucha gente, pues eso también lo tiene el propio bote, el Rewell Strength. Fijaros, al final esto... Yo le saqué el cálculo, no sé si esto comprándolo aparte podría estar en torno a los 150, entre 150 y 170 euros. Pues muchas veces el tema de es caro, es barato, cuando tú lo sabes explicar, mira, esto es lo que hay. O sea, lo puedes coger o no, pero esto es, en vez de cogerte 4 o 5 botes, lo tenemos todo aquí. Y sobre todo, por el tema de que la gente tiene el error de que se cree que cuanto más alto sea el porcentaje de proteína del bote, más músculo va a crear. Sobre todo en el gimnasio hay ese mito, vamos a decir, ¿no? Hay muchos mitos, como el de salir a correr con un chubasquero que sudo más y bajo más grasa. Como que ya sabes, eso es un mito. Eso no, de hecho, es bastante peor, es perjudicial. Porque, ya que lo he dicho, lo explico, vaya. Porque cuando tú sudas y estás en camiseta de manga corta normal y estás al aire, ese sudor se evapora y la piel puede seguir sudando y puede seguir eliminando toxinas. Cuando tú estás metido dentro de un plástico, tú vas corriendo, sudas, no llega a evaporarse, queda una película de sudor en la piel y no te deja seguir sacando más sudor e incluso hay toxinas que no las vas a poder expulsar correctamente. ¿Es muy peligroso? No, no es peligroso, pero es peor que haciéndolo de la otra manera. Entonces, también existe el mito de que, pero es que eso no tiene tanta proteína. Yo tengo uno que tiene, encima, ya sabéis, miden un metro así de altos, vale 25 euros y te dan una carretilla para que lo lleves a casa. Claro, la gente mide la cantidad, pero es como todo. Digo, bueno, pues si es lo que miras tú y tal, pues vale, pero la calidad, imagínate, si todo va en el precio. Es todo, el precio de todo es en función de lo que cuesta fabricarlo. No está mal. Entonces, el tema, la clave, no es la cantidad de proteínas, es el balance de la composición en hidratos de carbono, proteínas y grasas. Y hay muchísimos estudios, ¿eh? Hay muchísimos estudios que dicen que mucha proteína no significa mucho músculo. No lo voy a leer así todo porque sería un poco aburrido, pero deciros que cuando le estamos metiendo en exceso proteínas, porque es gente que ya de por sí, habitualmente, gente que hace musculación en el gimnasio, toma una dieta de alimentos muy proteica también, a base de claras de huevo, atún, etcétera. Luego encima le mete esos complementos, encima muchos batidos además, de una proteína tan alta, el cuerpo no es capaz de asimilar y de procesar toda esa proteína, el hígado. Entonces, bueno, se produce una acidosis, disminuye el pH de la sangre, para el cuerpo poder compensarlo necesita que la sangre se produzca el efecto contrario, entonces necesita sacar calcio. ¿De dónde saca el calcio el cuerpo? De los huesos. Eso a la larga puede producir osteoporosis en los huesos. Encima, ese calcio que queda en la sangre, ¿por dónde tiene que pasar? Por el riñón. Claro, si metes mucho calcio que pasa por el riñón, ¿qué le pasa al riñón? Pues que hace cálculos renales. Entonces puede hacer piedras en el riñón. Es decir, muchas veces la gente cree que más proteína, más proteína, más proteína es más músculo, y yo te puedo asegurar que más proteína, más proteína, más proteína son más problemas. Entonces la clave a la hora de construcción de masa muscular no es la cantidad de proteína, digo por si lo dicen, es el balance del suplemento. Porque para que el balance sea correcto, tiene que haber una cantidad equilibrada de carbohidrato y de proteína en el suplemento, que es lo que tenemos precisamente con ese suplemento. Y hay estudios científicos que lo han estudiado mucho y que precisamente dicen eso. Que la mayoría de los autores coinciden en que para potenciar adecuadamente la creación de masa muscular, la estrategia más idónea sería ingerir un preparado en donde se combinen proteínas de alto valor biológico, que es lo que tenemos, desde diferentes fuentes, que es lo que tenemos, la caseína, el suero de leche, etcétera, con un importante aporte de hidratos de carbono, cosa que no tienen esos productos de gimnasios porque ya están con un 90% de proteína y ya no les queda sitio ni para los hidratos de carbono. Entonces, si hay alguna duda acerca de lo que he dicho, y dejo ahora un tiempo para preguntas y respuestas, que yo creo que es donde más jugo se le puede sacar. Acerca de lo que he dicho, lo que he comentado, ¿alguno tiene alguna duda o alguna pregunta que hacer de interpretación de informes, de o preguntas que tengáis? No me digáis que no he venido con ninguna pregunta.
Sí, tengo una consulta.
Sí. Primero.
Sí. Sí, a ver, cuando has explicado que si le felicitábamos a ese chico o no le felicitábamos, y has dicho, le felicité, ¿no? No nos has, que nos has preguntado.
Ah, sí, muchos me habéis dicho que le felicitáis porque estaba subiendo la masa muscular.
Yo lo hubiera felicitado porque bajaba grasa. Ahí me has roto.
Ya, pero... Claro. En realidad, ese dato no nos escucha bien. A ver, ¿se escucha? Sí. Si en las primeras fases
que sabemos que la persona tiene que bajar de peso, no está bajando de peso, ya directamente no podemos felicitarle. Y ya casi me olvido del resto de lo demás. Porque el hecho de que, aunque aparentemente te pueda decir que está bajando de grasa, yo no sé si esa persona, bueno, se lo podría preguntar, pero ha bebido más agua de lo normal también, etcétera, etcétera. Ese parámetro, esa proporción puede salir distorsionada. Lo que no sale distorsionado es el peso. Si pesa 78, bajó la primera semana a 76, tiene que seguir bajando, y me sube a 77, yo no miro ya si está bajando la proporción de grasa, el músculo, que me vuelve loco, que ha bebido antes, que no, que vale, entonces pues obviamente, hay que seguir bajando. Vale. Sí, está en la primera fase, era su segunda semana. En la segunda semana de repente está volviendo a subir de peso. Yo no miro si ya es músculo, yo eso ya ni lo miro, malo. Tienes que hacerte una persona que tenga que pesar, imagínate que pese 78 kilos y que tenga que bajar, vamos a decir, a 68, la primera fase, mínimo, 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 van a ser 6 kilos, por lo menos, 6, 7 kilos. Los que más costan de bajar son los últimos. Mínimo, mínimo. No puedo estar que ha bajado un kilo y a la semana siguiente ha subido otro kilo, ahí ya no estoy... Ya no me estoy planteando si está subiendo masa muscular. No, esa persona tiene que bajar. Y de hecho, las primeras semanas tiene que bajar, pero vamos, como una rosa tiene que bajar. Pues os digo que muchas veces, porque podríamos hacer mil interpretaciones de... Pero entonces, ¿por qué habrá bajado la proporción de grasa real? No lo sé, porque puede ser que haya bebido más agua, porque... No lo sé. Lo que sé es que el peso ha subido. Y eso no puede ser. Y seguramente miraría el perímetro, que se me ha olvidado ponerlo, pero fijo que el perímetro o lo había subido otra vez... o estaba estancado, seguro. Tengo. Egoitz, ¿podría ser lógico lanzarle a Trabaja desde casa una propuesta de que dé más importancia en el informe a los perímetros, incluso añada cualquier otro, que a las mujeres se les coge cadera y demás, y reste importancia a la masa muscular? Sí, podría hacerse. Yo entiendo, a ver, es mucho también tema de marketing. Es decir, a la gente le gusta mucho las gráficas, le gusta mucho que le hables de masa muscular y le gusta mucho que le hables que ha subido de masa muscular. Entonces es un proceso también, mientras nosotros no perdamos un poco el norte, yo no es que lo vea mal, pero que no nos que no sea nuestra guía espiritual de decir, mira, que ha subido la masa muscular, que te puedes equivocar. Queda súper bonito, súper chulo, yo lo utilizo mucho también, o sea, fíjate el proceso de cómo le vamos bajando el proceso de grasa, como la proporción de músculo, yo eso sí que lo explico siempre, ¿eh? Y le digo, no pienses que estás subiendo masa muscular, de hecho estarás perdiendo algo, pero entiende que al bajar, como estamos bajando la proporción de grasa del cuerpo, yo le digo, ¿qué es lo que ocurre con la proporción de masa muscular? Me dice, pues que sube la proporción, no la masa muscular, no en kilos en masa muscular, la proporción, ¿vale? Entonces, el error ahí está en que vemos en la gráfica kilogramos, ¿veis? Que veis kilogramos, cuando sería porcentaje. Entonces, si yo sé que si todos nos fijásemos en peso y perímetros y tomásemos más perímetros, tendríamos más referencias reales, sí. Ahora, ¿qué queda bonito a la hora de enseñarle a una persona? Las gráficas, queda súper chulo, el que vea que va bajando la grasa, el que vea que la masa muscular, la proporción de masa muscular se mantiene, o que va subiendo, porque anima mucho, yo eso no lo quitaría. El tema de tomar más perímetros, yo sí, es una cosa que os aconsejo que podáis hacer, o al menos varios perímetros, mínimo dos referencias, tres referencias. En gente que quiere ganar masa muscular y que es deportista, le gusta mucho que le midan el brazo y la pierna, el bíceps, que lo midan. Sí, no sé por qué, el bíceps. Podría medirle otra cosa, pero quieren... ¿Te mido el gemelo? No, mídeme el bíceps. ¿Será casualidad? ¿Ibas a preguntar?
Tiene
Yo quería preguntar que la primera semana me ha pasado tanto con el servicio de días como con el producto que lleva a la casa, me ha pasado de que la persona ha bajado, por ejemplo, 2 kilos o 3 la misma semana.
¿De peso?
De peso, y ha subido la grasa. Me ha pasado en bastantes ocasiones. Entonces, esa interpretación...
Esa interpretación es errónea. Si una persona está bajando, o sea, yo no conozco caso de una persona que esté en déficit calórico, que obviamente si está bajando peso está en déficit calórico, y no baje grasa. Eso precisamente es una mala interpretación que tendríamos que... ¿Por qué? No lo sé, ahora, no lo sé.
Bueno, lo que yo quería preguntarte, más que nada, que ya sé que no. Es errónea, porque es lógico, ¿qué le comentarías a la persona?
No, yo le comentaría que en principio, yo siempre le digo, en principio vamos a fijarnos en que tú tienes que bajar peso. No me voy a fijar mucho en parámetros de proporciones. Digo, porque esto depende de múltiples factores. Nos va a servir para orientarnos, pero depende de que ese día hayas bebido más agua, o de que hayas... depende de si es una chica, incluso del tema de la regla, depende, yo le digo. Entonces, digo, la primera fase que nos vamos a orientar, digo, tú tienes que bajar de peso. Tienes que bajar mínimo tantos kilos. Al principio lo que tenemos que fijarnos es en el peso y en los perímetros. Yo se lo explico así. Digo, esto queda muy bonito. Y esto ya verás que con altibajos, porque esto es muy orientativo, pero la tendencia va a ser a que la proporción de la grasa, porque eso al final, la tendencia será así, vaya bajando, y la tendencia a que la proporción de la masa muscular se mantenga o vaya subiendo, porque son proporciones, no son kilos. Aunque yo sé que la realidad es que en kilos de masa muscular va a bajar.
Solo me ha pasado la primera semana.
Sí, pero puede pasar. Y me dices tú, ¿pero eso a qué se puede ver? No lo sé. Como sé que son tantos los factores que pueden alterar la proporción de grasa, la proporción de tal, de la cantidad de agua que haya bebido, etcétera, etcétera, no lo sé. Pero lo que sí sé es que si ha bajado de peso y ha bajado de perímetros, lo está haciendo. O sea, va bien la cosa.
Me estoy poniendo en el lugar de...
Sí, perdona, Gema, que antes me decía... Perdona, que me acabo de acordar. Me decía Coldo, dice, igual es porque ha comido mal. O sea, tú no puedes... mira, incluso comiendo grasa. Vamos a decir que comemos alimentos grasos. Alimentos grasos no quiere decir que sean alimentos malos. Imaginaos que comemos más frutos secos, aceite de oliva, pescado, que es bastante graso, y estamos en déficit calórico. Es decir, da igual, aunque comamos solo grasa, estamos comiendo 1.500 calorías de grasa y estamos quemando 2.000. Da igual. vamos a bajar de peso y la grasa va a ir bajando, va a ir bajando. Porque tu cuerpo, aunque le estás dando calorías en grasa, está quemando muchas más calorías de las que le estás dando. Me da igual que sea grasa, me da igual que sea azúcares, me da igual que sea lo que sea. Pues por eso te digo que ahí sería una alteración, no sé por qué.
Mira, cuando fuimos al curso de GSC, que lo hace Laura Portugués y ella es nutricionista, nos decía de lo susceptible que es la tanita el porcentaje de los líquidos. Entonces, probablemente a mí me pasa también como un agore, y es que vienen deshidratados, entonces le sube el porcentaje.
Es un tema de líquidos, es seguro.
Pero me estoy poniendo en un lugar de los que llevamos tiempo, el que acaba de empezar, y desde las escuelas, les tratamos de educar desde el primer día que no se fijen en el peso, que se empiecen a fijar en porcentajes de grasa, y les ponemos unos muñequitos para que vayan viendo.
Sí.
Entonces, claro, estamos subiendo el nivel de formación. Entonces, es verdad que tú mismo también promueves que debemos de fijarnos en la recomposición corporal y en porcentajes de grasa, pero claro, habría que tener en cuenta que, salvo en las primeras semanas, que debemos de fijarnos en los kilos.
La clave.
Entonces, para que expliques un poco eso, porque claro que tú promueves que tiene que subir el músculo de grasa, y de hecho las mujeres, cuando empiezan a tomar proteína, a hacer ejercicio, empiezan a subir el peso, tienen los mismos igual kilos que cuando empezaron, 60, pero tienen un porcentaje de un 25 a un 15. Entonces, explica por favor lo de la primera fase, porque yo veo a la gente muy confundida.
No, no es confundida. Al final lo difícil... O sea, lo podemos hacer todo lo difícil que queramos nosotros y todo lo fácil que queramos nosotros. Yo creo que es utilizar básicamente el sentido común. A la gente le decimos que no se... Le tenemos que meter en la semillita, que va a haber un momento en el que el peso no es importante. Porque la recomposición corporal consta de varias fases. Y es lo que le tenemos que decir. En la primera fase vamos a bajar los kilos, eso es lo que vamos a ver. Pero claro, la primera fase no es una semana. Si tú tienes que bajar 15 kilos, te puedo asegurar que 10 kilos los puede bajar perfectamente. Quizá te cuesta más esos 5 últimos, pero por lo menos si tu objetivo es llegar a de 87 a 72, no puede ser que de 87 en 84 les tenemos que decir ya no nos tenemos que fijar en el peso. No tiene sentido. ¿Okay? Sí que es verdad que le tenemos que hablar de la recomposición corporal y que va a llegar un momento en el que el peso no es importante. Porque cuando vayan pasando las semanas, los meses y la persona va consiguiendo bajar, acercándose a su objetivo, si llega un momento en que le está costando, pero es que ha pasado ya un tiempo suficiente para decirle, bueno, tranquila, ya te dije que el cuerpo está haciendo una recomposición corporal, y es el momento en el que le puedes explicar y enseñar que cuando empezó con 100 centímetros de cintura, ahora está en 82. Fíjate si no, joder, es que estoy como estancada. No, fíjate cómo ha ido bajando los perímetros corporales, fíjate. ¿Y qué te dije yo del peso? De que al final, cuando la masa muscular ya se estuviese estabilizando ya con la pérdida de grasa, en el peso no íbamos a ver tanta diferencia. ¿Qué te dije yo? Es decir, es importante meterle la semilla desde el principio, pero no podemos ya escudarnos en la segunda semana de que no pasa nada, que no baje el peso, que está subiendo la masa muscular. No. No. No hay un tiempo específico para decir hasta dónde llega la fase 1, hasta dónde llega la fase 2. No hay un tiempo. Es algo de sentido común que tenemos que ir viendo, porque no va a durar lo mismo en el que tiene que bajar 35 kilos que en el que tiene que bajar 6. Como es obvio. El de 35 kilos va a tener un margen de bajada de kilos visibles en la báscula muy importante. Si baja 35 kilos y solo, si tiene que bajar 35 kilos y cuando solo bajó 3, le estamos ya diciendo no pasa nada que ha subido esta semana, porque no ha subido la masa muscular. No. Teniendo que bajar 35 kilos, no podemos andar en no pasa nada que está subido la masa muscular y te ha bajado la grasa. Y el peso resulta que la ha subido. Está haciendo mal. Y es mejor decírselo y explicárselo de esta manera. La recomposición corporal funciona así. Al principio, sobre todo con el margen que tenemos contigo, vamos a ver, tenemos que ver semana a semana, tenemos que verlo, una bajada importante, una bajada de kilos y de perímetros corporales. Alerta si los perímetros corporales os estáis estancando. Porque entonces empecéis a buscar ya, a ver, que puede ser que ha subido más o menos. No. Si los perímetros corporales os estáis estancando, no está perdiendo la suficiente grasa como tiene que perder esa persona. Y tenemos que empezar, apúntame lo que comes, porque tal o porque cual. O, todavía en las primeras fases no, pero más adelante, probablemente, si no hace nada de ejercicio, el hacer algo de ejercicio ayuda muchísimo. Pero muchísimo, a poco que haga.
Comentas que nos enfoquemos mucho también en el tema de los perímetros corporales. Sí. A una típica clienta, una mujer que quiere bajar de peso, tripa, por ejemplo, tema de cintura, caderas y algún otro sitio, porque sí es cierto que aunque estés bajando grasa no siempre tienes que bajar de tripa, va a haber semanas que no bajas de tripa y estás bajando de otro sitio.
Muslo y brazos también. Pecho. El pecho tiene una cosa que es así un poco en las mujeres un tal, que como si le mides el pecho por lo que sea, no quiere decir, me estoy quedando sin encima, y mío que me estoy quedando sin teta. No sé, eso vosotras sabéis. Sí, a lo mejor sabéis, lo que igual, claro, porque es grasa también, y va a bajar de ahí. Si te pones a medirla y como diga, no, yo de aquí ya no quiero perder más. Claro, no, perdona, te falta de bajar 7 kilos. Sí o sí, de ahí vas a perder también. Claro, yo no sé, si la chica... Claro, entonces en ese caso yo sí. Si no me dice nada, yo probablemente no... Yo ahí no suelo, no mido nunca. Visual, no suelo hacer visual.
Bueno, es un poco lo que dice. Yo me he encontrado con gente que tiene que perder peso y lo que pierden es de aquí. De aquí lo pierden, pero de aquí bueno, sí lo notan.
Sí, entonces, puede que si tienes ahí más acúmulo, normalmente la gente pierde donde más tiene acumulado. Hay gente que tiene y mucho acumulado aquí atrás, y donde guarde uno más reservas es donde vamos. Perdemos en general de todo, ¿eh? Pero se nota mucho más de donde más tenemos que perder. Eso sí que es verdad, sí.
Partiendo de que el cuerpo humano no es una ciencia exacta, por ejemplo, en el caso de una persona que actualmente está en 125 kilos, haciendo dos ingestas diarias de preparado nutricional, ¿qué vendría a bajar esa persona en una semana? Más o menos, de peso.
¿Cuánto tiene que perder? ¿Cuál es el objetivo? Si pesa 125 kilos, ¿pero cuánto tiene que perder esa persona? Porque igual mide 2,15.
No mide 2,15.
¿Cuánto exacto tiene que bajar de peso?
Pues en torno a 40 kilos.
Pues te puedo asegurar que al principio, si no baja 2 kilos por semana, como mínimo, algo mal está pasando ahí.
Es una persona que está muy medicada.
Eso ya ahí tienes un referente de que puede influir. Uh-huh. No tenemos que ser expertos en medicación, pero solo con saber que está tomando fármacos
sí
puede influir, y se lo decimos.
Sí,
pero aún así, pero no sirve como excusa, ¿eh?
Ya.
Lo que hemos dicho, no sirve porque como le digas, tranquilo que ya tiene vía libre, ya se mete los donuts pero se acuerda de los fármacos. O sea, los donuts los va a comer, pero como es solo fármaco lo que...
Lo tengo claro, es una...
Entonces, pero es... sí, cuando hay tanto margen de bajada, no nos vamos a centrar solo en un kilo por semana,
sí,
porque puede bajar. Yo, por ejemplo, he empezado con una chica ahora que es muy bajita, mide 1,47, pesa 87 kilos, 2 kilos 700 la primera semana. Uh-huh. Vale. ¿No será mucho? Lo que el cuerpo está estimando que tiene que ir perdiendo.
Sí, sí, vale, gracias.
Y luego saber que no van a ser también 2 kilos cada semana. A medida que vayamos avanzando y bajando de peso, luego será 1,5 kilos, 1,300 kilos, 800 gramos, tal, bueno, pues, bien.
¿Habría un mínimo?
¿Un mínimo de qué?
Pues,
hombre, depende, claro, depende mucho de la persona, ¿eh? Depende de la persona, si es una persona que quiere ya pulir un poquito, que quiere bajar, que está bastante bien, que quiere bajar 5 kilitos, bueno, pues ya depende. Y luego, bueno, no, voy a seguir.
Hola, buenos días. Mira, es que hay una chica que toma personal nutrición, le he hablado como nutrición, porque estas chicas trabajan en estética y pues no comen muy bien. Pero resulta que ella se cuida demasiado y ella va al gimnasio y tal. No necesitaba los parámetros de la canita, en realidad no necesitaba bajar de peso, estaba muy bien dentro de los parámetros. Ha empezado a tomar la nutrición y le ha empezado a subir la masa, le ha empezado la grasa y claro, y el peso, y entonces y ella va al gimnasio. Yo me he quedado sin palabras, no sé. Lo único, le he preguntado qué estaba haciendo, lo único que yo veo que hace mal es que no toma agua la suficiente y los batidos los preparan leche y no sé ahí.
El batido nos prepara con leche,
sí,
pero es intolerante a la lactosa ella.
No, en principio no.
Entonces no, eso no es problema. Mirad, yo no sé, alguna vez me han preguntado gente, y sí que es verdad, lo que pasa es que tampoco lo quiero hacer mucho más complicado porque esto no hace falta que sea complicado. Pero hay casos en los que hay gente que se cuida mucho, que se machaca mucho, que prácticamente incluso es gente que de verdad se cuida la alimentación, es que... Y es de los de ni un carbohidrato, tal, todo limpio, toda la plancha, no sé qué. Y aún así, no consigue bajar esa grasa que es imposible. Es que llega a un punto en el que es imposible. Hay una cosa en ciencia que está estudiado que se llama el efecto diferido de la pérdida de grasa. No lo quiero hacer complicado, ni quiero que lo apuntéis, pero para que os suene de algo, de que hay casos en los que puede pasar. Es un tema hormonal. Fijaros, el cuerpo, por supervivencia, tiende al acúmulo de grasa, porque lo que estamos haciendo en una persona que ya está en su peso, que simplemente lo que quiere es, o sea, que se machaca mucho en el gimnasio, que quiere definirse más, eso, aunque suene así, va contra natura. Va contra natura. Eso va contra natura y el cuerpo se defiende a eso. Hay una serie de procesos y cambios hormonales. Interviene una hormona que puede hacer que empieces a perder más músculo para mantener por supervivencia y el instinto los depósitos de grasa. Es el cortisol. Es una hormona que lo que hace es destruir tu masa muscular, se va alimentando de ello, aunque te estés machacando en el gimnasio precisamente por eso. Porque encima se está machacando más en el gimnasio y esa hormona dice, voy a empezar a coger del músculo para poder aguantar mis reservas de grasa.
Qué bueno.
Hay unas interacciones de ahí entre varias hormonas que simplemente el que quiera por curiosidad lo puede apuntar, pero para leérselo, pero por curiosidad porque no sé si lo entenderéis. Es el cortisol, la grelina y la leptina. La grelina es una hormona que tiene que ver con el apetito y con la sensación de hambre. Y la leptina es una hormona que tiene que ver con los depósitos de grasa. Entonces, hay una serie de cambios hormonales ahí para que la persona no pierda esa grasa, por instinto de supervivencia. Porque el ser humano, a lo largo de cientos de miles de años de evolución, ha ido cambiando su... O sea, antes no había gordos. Hace 10.000, 15.000, 20.000 años no había gordos. Entonces, sí, la gente era muy delgada, eso se sabe. Porque es que no había tampoco material para poder comer. No había McDonald's. Ni cosas de esas. Claro, ahora no tenemos ni supermercados. Ahora lo que tenemos ahora no es lógico para la especie humana. Entonces, de repente, hasta hace 100 años, durante millones de años, desde que éramos monos, hasta hace 100 años, más o menos el cuerpo humano se ha comportado de una manera. En 100 años hemos cambiado todo. Entonces no estamos preparados para eso. Entonces hay una serie de interacciones hormonales que hacen que por instinto de supervivencia, porque nosotros siempre, la especie humana siempre ha sido delgada, cazadores, tal... pues ahora el ir a quemar esa grasa, porque ahora es ya como obsesión incluso el tema de la estética y tal y cual, va contra natura y el cuerpo se defiende a eso. Entonces pasan casos a veces que me dice, a mí gente me dice, es que te lo juro, que tengo uno que es que sé que lo hace súper bien, pero es que sé que lo hace súper bien, se machaca en el gimnasio, no come ni carbohidratos, no come nada de grasa y aún así, digo ya, precisamente por eso, porque su cuerpo para eso es una agresión y su cuerpo está haciendo que sea lo posible por no perder esa grasa. ¿Qué se suele hacer y qué recomiendan la ciencia hacer en esos casos? Fijaros, que suena un poco raro. Recomiendan meter algún día de comida libre para regulación hormonal. Un día de comida libre que es comete una paella, coño. Carbohidratos, que es que estás sin meter carbohidratos tú y llega un momento en que el cuerpo está ya que no puede. Entonces, en esa gente funciona y luego de repente empiezan a perder algo más de grasa de lo que venían perdiendo. Es lo que se llama el efecto diferido de la pérdida de grasa. Es por interacciones hormonales, el efecto diferido de la pérdida de grasa. Entonces, esa gente lo que a veces les funciona, fijaros, es estar, en vez de todos los días de la semana así, es estar, bueno, lo estás haciendo así, vale, haz durante 5 días a la semana, luego, un día, cómete un poquito más, hazlo así un poquito moderado, cómete algo de pan, de carbohidrato, cómete un bocadillo, coño, y otro día, y el día siguiente te comes una paella. Y vuelves a empezar otra vez como lo estabas haciendo. Esos cambios hacen que el cuerpo vaya aprovechando esos carbohidratos y que sepáis que el comer carbohidratos protege al músculo, los depósitos de glucógeno, protege la pérdida de músculo, ¿vale? Entonces, cuando estamos quitando los carbohidratos de la dieta, estamos aumentando el factor de pérdida de masa muscular también. Lo hacemos por quitar grasa y quitar calorías, pero que sepamos que la pérdida de masa muscular puede ser más importante porque dejamos de proteger al músculo. Es una putada cómo funciona el cuerpo, pero funciona así. Ay, espera, un segundito, que está aquí.
Tenía una duda referente al aumento de peso. Estoy viendo bastantes jóvenes que vienen a aumentar el peso, pero obviamente lo que quieren buscar precisamente es pues, más masa muscular y demás. Claro, tú les aconsejas el incluir, como nos enseñan en las escuelas, el preparado nutricional, pues como postre o como añadido a una dieta sana, pero... falta cierta respuesta a qué dieta sana. Es decir, piden más, o sea, ¿qué, cómo? ¿Qué, sabes? No soy cocinero
ni nutricionista para... el día que te pongas a hacer menús, las cago. Te puedo asegurar, ya, dejarlo ahí. Porque ya corto el restaurante y ya está. Entonces, yo suelo decir lo mismo. Digo, vale, lo primero hay que decirle, ¿quieres subir de peso? ¿Quieres subir de masa muscular? Vale, algo de grasa vamos a subir. No, es que... Vale, pues algo de grasa vamos a subir. Oh, pero seguro, algo de grasa vamos a subir. No se puede hacer de otra manera. Vale. El tema de los preparados nutricionales, ¿cuándo tomarlos? No sé, o sea, tómate... En esos casos, en los casos de subida de peso, ¿cuántos hay que tomar? ¿Dos, tres? Yo... O todo lo que quiera. Porque lo que hay que hacer es un superávit calórico. ¿Cuándo lo mete? Después de... Ya, yo... Hay a gente que le cuesta meterlo como postre, porque si encima es gente que ya le tienes que decir que tiene que comer más, dile que entre pecho y espalda luego de postre se meta un batido. Porque no le levantas de la silla. Entonces, es más cómodo entre horas. Más cómodo entre horas. ¿Qué es lo que hay que hacer para esa persona? Yo lo suelo resumir con una frase que tenía Arnold Schwarzenegger. Comer como un cabrón y entrenar como un hijo puta. ¿Qué, ya, pero qué más? ¿Qué cómodo? ¿Qué tengo que comer de más? Más carbohidratos y más proteínas. La grasa, si puedes, no interesa que haya mucha grasa, porque cuanta más grasa dietaria, más la grasa dietaria, la grasa que tomemos ingerida, es la que tiene más tendencia a ir directamente al Michelin. En cambio, el carbohidrato y la proteína menos, sobre todo la proteína menos. ¿Qué tendría que hacer sí o sí una persona que quiere subir de peso en masa muscular? Sí o sí, tienes que tener en cuenta que tiene que comer unos 2 gramos por kilo de peso corporal de proteína. O sea, tiene que comer proteína de la que está comiendo seguro. Proteínas. Aitor, ¿qué son las proteínas? Más leche, más carnes, más carnes blancas, más carnes rojas, más pescado, más proteínas. Y más carbohidrato. Más carbohidrato que más... Patata hervida, más arroz, paella, pasta, macarrones. El que quiere realmente subir y que se le note, te puedo asegurar que tiene que comer mucho más de lo que come. Tiene que comer más comida de lo que come. Pero es que no, pues come más. Yo creo que como mucho, pues tienes que comer más. Es difícil, ¿eh? O sea, no es fácil una persona que no está acostumbrada a comer mucho, que quiere subir así en bastante masa muscular, meterse mucha comida. Es que tienen que hacer, a veces son dietas de, a lo mejor, 4.500, 5.000 calorías. ¿Sí? Es así. Se les tiene que ayudar incluso con alimentos que sean densos calóricamente y que sean frutos secos. Avena, al batido. Yo me meto avena al batido. Avena, plátano, yogur. Normal. No se ha visto, salvo por temas de estreñimiento, no se ha visto que para tema deportivo sea mejor el arroz blanco que el arroz integral. De hecho, o sea, el arroz integral que el arroz blanco. De hecho, hay estudios que dicen que el arroz blanco es mejor que el arroz integral. Por temas digestivos y procesos de absorción. Si no me estreñía, yo le diría cómelo integral.
Tenemos 10 minutitos para aprovechar, ya hay un montón de gente esperando.
Pero eso es, Aitor, es comer mucho. ¿De qué? Más carbohidrato y más proteína. Sobre todo más proteína. Si falla en la proteína, en que no está comiendo suficiente proteína, mal.
Buenos días. Bueno, quería comentar un caso que tengo un posible cliente que le gusta mucho el gimnasio, hace años en el gimnasio, se cuida mogollón, pesa los frutos secos, el atún... para desayunar galletas con avena, o sea, hace una dieta supuestamente perfecta para poder crear masa muscular, estar bien definido y demás. Entonces, ante esas personas, ¿cómo entrarías tú para poder ofrecerles nuestro producto? O sea, ¿cuál sería una forma de decirle que lo que está haciendo está muy bien, pero nuestro producto le va a dar, ante todo, facilidad, eso desde luego? Pero ¿cómo podrías entrar a ese tipo de gente que ya lleva 6 años una dieta que se supone que está muy bien y que cree que está perfecta? ¿Cómo podríamos...?
Una cosa, él con la dieta esa que cree que está... Si te ha pedido consejos porque no está consiguiendo a lo mejor los resultados que él quiere, ¿no?
No, exactamente. No está de todo contento porque no está bien definido.
Lo primero, hay que decirle el tema de la importancia de la suplementación, ya no solo por el tema de las ganancias de peso, sino por el tema a nivel nutricional. Para una persona que encima está haciendo deporte, las exigencias nutricionales... O sea, es un mundo el que lo hace solo con alimentación que el que hace alimentación más suplementación a la hora de recuperación, a la hora de entrenar mejor, etcétera, etcétera. El preparado nutricional, fuera parte de todo lo que nos ayude, lo que te ayuda es precisamente a que sea mucho más cómodo para llegar a los requerimientos diarios en cuanto a calorías, en cuanto a porcentajes de carbohidratos, en cuanto a porcentajes de proteína, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque precisamente está estudiado para eso. Para que una persona llegue a los requerimientos exactos y óptimos para ganancias de masa muscular, es que tendría que estar comiendo unas cantidades bárbaras, bárbaras de alimento. Eso le supone que seguramente la cantidad calórica sería excesiva y aunque subiría esa persona, subiría bastante en grasa. Entonces, el suplemento no es exactamente así, pero nos ayudaría a llegar mejor a esos requerimientos y subir algo más limpio. Fuera parte de que nos ayuda muchísimo por tema de recuperación, que es casi tan importante. ¿Por qué? Porque una de las claves de las ganancias óptimas de masa muscular está en el entrenamiento. O sea, puedes hacerlo todo muy bien. Si luego la rutina que te están poniendo en el gimnasio no es óptima, pues nos va a costar más. Entonces, el tema del rendimiento, la recuperación y el poder entrenar bien, eso mucha culpa, o sea, mucho a nuestro favor nos lo va a dar el suplemento. En temas de depósitos de glucógeno muscular, el tema de eso hay que darle mucha importancia. Al tema de que le va a ayudar a entrenar mucho mejor. Muchas gracias.
¿Alguno más? ¿Tenemos todavía de disponibilidad?
Por aquí está Necane.
Bueno, yo quería preguntar si es posible que una clienta en control de peso en bajada no haya bajado peso, no haya bajado grasa, pero sí que esté bajando perímetros. ¿Estaría bien o...?
Es raro. Es raro. Es raro, sí, es raro deshincharte, porque teóricamente estás perdiendo líquidos, que el líquido pesa y no va a bajar nada de peso. Es raro.
Igual sí que está bajando, pero yo qué sé, pues una semana que no baja y de repente esa semana ha bajado 2 o 3 centímetros.
¿Pero ha habido otras semanas que ha bajado peso? Sí, sí, sí. Entonces sí puede darse el caso.
La semana que no baja, sí. Justo que pierda...
Sí, 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 ahí sí, sí puede darse el caso. Pensaba que a lo mejor la primera vez que las has hecho, has visto que, o sea, la segunda vez me refiero respecto a la primera, que no ha bajado nada de peso y ha bajado bastante volumen, eso sería muy raro. Hombre, si es un centímetro, a lo mejor hemos medido mal, ¿eh? ¿Has bajado un centímetro? Pues no has bajado nada de volumen.
No, pero
igual no has bajado ni el centímetro.
Porque igual es mucha, o sea, igual de diferencia de 3-4 centímetros, que sí que ha estado bajando anteriormente, pero
sí,
igual esa semana.
Eso sí puede ser, sí puede ser. No hay que darle mucha... sí, sí, eso sí puede ser, sí puede ser. Eso me lo he encontrado yo también alguna vez, sí puede ser. Pero sí que es verdad que seguramente lo tendrá que hacer mejor también, seguramente. Porque sí, sí, porque tiene que, si va bajando, de repente hay una semana que no baja, que baja algo de tal, esa semana me preguntaría, pero ¿por qué esta semana no baja de peso? Pero sí, a veces el tema de los líquidos y tal y cual, el que se haya deshinchado, que se vea un poco más retenida. Muchas veces, fijaros, se suele ver en el mundo del deporte, sobre todo la gente que entrena, la apariencia de sensación de hinchazón viene dada por la retención de agua muscular también. Sobre todo en gente que hace un refit. Un refit es una supercompensación de carbohidratos, lo que he dicho antes. Me tiro unos cuantos días sin comer carbohidratos. Luego un día me meto la panzada madre. O sea, una paella, 2 platos de paella, lo que sea. En términos de volumen, se me va a notar diferencia, pero en cuestión de horas, En cuestión de horas, sí. En 3-4 horas, tú me haces la medición a mí y notas diferencia. Pero en algún centímetro, en varios centímetros, Porque de haber estado unos cuantos días sin meterle carbohidrato, a meter esa supercompensación de carbohidrato, lo que hace es meter el glucógeno muscular al músculo y el glucógeno al carbohidrato arrastra agua. Entonces mi músculo se hincha. Se hincha. Y realmente te ves inflado, Y te toma la medición y fíjate, puedes decir, pero solo por una comida puede hacer esa... Pero es un efecto un poco engañoso, porque a medida que van pasando luego las siguientes horas, cuando mi cuerpo va asimilando la musculatura y ese calor, se va deshinchando otra vez en cuanto a agua. Entonces, la gente que hace, hay mucha gente que se prepara para competiciones y demás, para tener un aspecto mucho más voluminoso, lo que hacen precisamente 2 o 3 horas antes, se pueden meter una panzada de carbohidratos. Para ese momento, solo, para ese momento, porque luego... Al día siguiente ya todo se ha... Entonces puede haber momentos concretos en los que el cuerpo podamos tener esa situación, pero son momentos puntuales. Si a la semana siguiente tampoco baja peso, hay que decir que ya no vale. ¿Más preguntas?
Sí, tenemos...
tenemos ya todos los invitados, así que la última, si queréis, y si no, damos paso. Unas instrucciones. Tenemos un montón.